de entradas. ¿Por qué no se vendieron entradas para el partido? Sencillo, por los cuatro sectores de Popular Alto que estaban inutilizables por las obras, bajó a en torno a 8.000 la capacidad del estadio el pasado sábado contra el Sporting. Entre los 7.000 abonados, más las invitaciones a familiares de jugadores y demás, el margen era escaso, muy escaso, y limitaba además precisamente el acceso a los asientos de los abonados. Por eso el club decidió no vender entradas. Hemos recibido también alguna queja de gente que decía, es que, claro, había gente que no cumplía, que se bajaba un poco la mascarilla, que tenía sus problemas y tal. Bueno, había más vigilantes que nunca en el estadio. Muchos más vigilantes que en un partido normal prepandemia. Pero claro, esos vigilantes tenían la orden de actuar solo ante situaciones problemáticas. No podían ser como el profesor en el colegio. ¡Eh! Se bajó usted la mascarilla, súbasela. Sino ante cosas que de verdad pudieran generar un problema. Más cosas. Los baños. Estaban cerrados los baños de San Sebastián. A mí me dicen, desde el club, que estaba cerrado uno. A mí hay aficionados que me dicen, no, estaban todos cerrados los de San Sebastián. Y tuvimos que ir hasta Herradura. Bueno, sí es verdad que por aquello de la obra había baños cerrados en San Sebastián y el desplazamiento era grande. Y la más grave de todas, y eso es responsabilidad directa del club, y es el club el que tiene que buscar solución, es la limpieza. El Tenerife no puede permitirse el lujo de que el estadio esté lleno de polvo, de tierra. Ya sabemos que es de la obra, ya sabemos que se está trabajando hasta 5 horas antes del partido en ese asunto, en el estadio, que se dejaron incluso materiales de obra ahí, y eso es responsabilidad de la concesionaria y por tanto del cabildo, pero con todo eso uno no puede brindarle a los espectadores, a sus aficionados, un servicio como ese, llegar al asiento y encontrárselo lleno de porquería. No puede ser. Y eso tiene que mejorar para el próximo partido, sí o sí. Y para el próximo partido tienen que mejorar también otra cosa, que es la iluminación, que no estaba funcionando el otro día, porque había que cambiar los cuadros. Les cuento como anécdota que hoy están cerradas las oficinas del Heliodoro, porque no hay luz. Y ya el club lo sabía, esto sí iba a ser el jueves pasado, el jueves estaba muy cerca del partido y podía chocar con los intereses de los abonados, se ha hecho finalmente en el día de hoy. Se espera regatear la multa de la Liga que va a llegar por no tener iluminación artificial el pasado sábado. Y en principio, para el próximo partido contra la Ponferradina, no. Pero para el siguiente, a mitad de septiembre, debería estar ya operativa esa iluminación en el Heliodoro Rodríguez López. Creo que no me dejo nada. Si me dejo algo del tema de las obras, de los accesos y demás, me pueden preguntar ustedes y yo les respondo si es hasta las 3 de la tarde aquí en directo a través de las redes sociales. 2:33, Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes, don Juanjo, ¿qué tal?
Yo muy bien, ¿usted cómo está, hombre?
Bien, también, ya incorporado al trabajo ya. En plena, ¿cómo se dice esto? Depresión postvacacional, pero bueno, con ganas y alegría.
Bueno, poco a poco, eso es lo importante. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, el hijo Domingo y Ofelia, ¿cómo estamos?
¿Y usted cómo está?
Pues bien, trabajando, porque no tengo vacaciones, porque soy autónomo, entonces no tengo derecho a vacaciones. Y nada, disfrutando del lunes como se pueda, ¿no? Trabajar es un lujo, ¿eh?
Los autónomos, eso te iba a decir, que los autónomos realmente, poco menos que nos venden que el éxito es estar trabajando, ¿no?
Sí, nosotros tenemos derecho a estar enfermos, tenemos derecho a vacaciones. Bueno, a vacaciones sí, podemos cogerla cuando queramos, pero tampoco nos la pagan, por lo tanto no se cogen vacaciones.
Bueno.
Sí, no, es igual.
Empiezo.
Es lo que hemos elegido.
Empiezo con ustedes dos. ¿Está Aleix ya? Vale, perfecto. Pues saludo ya también a Aleix Valero, compañero de Deportes, que se suma hoy a la tertulia. Aleix, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues Aleix que también se suma. Y con los tres vamos a empezar ya a hablar del partido del pasado sábado contra el Sporting de Gijón. La primera. Primi, ¿bostezaste mucho en la primera parte? No.
De la primera quiero olvidarme, no me lo recuerdes, porque la primera parte, bueno, fue, alguien diría que es el fútbol que hay en segunda, pero
claro.
Yo sé que ese fútbol de segunda es difícil de ver si no eres simpatizante de ningún equipo, pero en este caso, aun siendo simpatizante, siendo muy aficionado a uno de los dos, fue insoportable, no había, no sé, ritmo de partido. Cosa que pasa en el fútbol español muchísimo, que no hay ritmo de partido, ya lo ponía en las redes sociales, en que los parones en el fútbol, en la liga sobre todo, son insufribles,
sí.
Un saque de banda se puede mostrar en un minuto para lanzarlo, los jugadores en el suelo, parar para refresquito, bueno, está lleno de parones por todo, el VAR, y así lo sumas a que los equipos la verdad que aportaron poquito. Y de lo único que me puedo acordar es de algo que no, de lo que no me gustó, sobre todo, ¿no? Es decir,
tú te sueles acordar mucho de lo que no te gustó, también es verdad.
Es que de lo bueno poco hubo, de lo bueno poco hubo, aparte de lo que decís de que el equipo estuvo ordenado, que fue un equipo difícil de que no encaja goles, que es muy difícil de ganarle, sí, bueno, a partir de eso, venga, aburrimiento.
Bueno, pero a ver una cosa, vamos a poner las cosas en su justa medida. ¿Qué equipo estuvo más cerca de ganar el sábado?
No, yo estaba hablando de la primera parte.
Ah, vale. Y ahora vienes con la segunda.
Sí, porque la primera parte te deja la inseguridad del portero. Te da la preocupación del portero, que no me da seguridad. La verdad
sí,
que
hay un debate ahí con Soriano, ¿eh? Sí, sí.
Sí, pero es por el mismo, porque no está dando seguridad. El Real Izquierdo Pomares, que ya lo conocemos, no, un derroche de facultades técnicas, pero estuvo...
Con el balón le cuesta.
Sí, le cuesta un poquito, y sin balón tampoco estuvo muy seguro... En la ocasión que tuvo el Sporting, creo que vino por su lado, que fue la única que tuvo, que lanzó por encima del arquero del centro delantero de ellos. Y bueno, te da inseguridades. Y después que yo decía el lunes pasado un medio centro, y puede que lo tengamos, y es Corredera, es un medio centro que nos hacía falta. Sigo diciéndolo, ¿eh? Uh-huh. Y creo que con Héctor Sanz no vamos a mejorar lo que es el juego futbolístico del Tenerife, la claridad que podemos llegar arriba. Porque Héctor Sanz tiene las condiciones que tiene, pero con Corredera en la segunda parte pues se vio claramente que nos hace falta.
Usted sabe que esto es una tertulia abierta en la que cada uno puede opinar lo que quiera y tal, pero meterse con Héctor Sanz está en el límite.
No, me meto con Héctor Sanz. Yo digo la combinación de Héctor Sanz.
Yo creo
que la combinación Héctor Sanz Michel Herrero es más de lo mismo, es tener dos veces lo mismo. Va a decir, no, son diferentes, pero lo que le dan al equipo es lo mismo. Son diferentes los jugadores, pero el resultado en el fútbol del equipo es diferente.
¿Has puesto
¿Por
varias...?
¿Por qué cambia el Tenerife en la segunda parte?
Porque Corredera va para adentro. Esa es mi opinión también. Porque cuando pasa a jugar por dentro, el equipo mejora mucho. Voy con Alberto. Alberto, ¿a ti te convenció lo de Corredera en banda?
No, me acabo de convencer. No, porque fue una cara y una cruz en el mismo jugador en el partido. La primera parte no me convenció Corredera en banda, pero es que no me convencía ni los tres de arriba, porque la primera parte el Sporting iba un punto por encima de nosotros a nivel de intensidad y de velocidad. A nivel, también es verdad que ellos solo destruían, ellos solo ganaban balones individuales o rechaces y era patadón arriba. Tampoco su juego era muy creativo, pero claro, pero ellos destruían, pero nosotros no creábamos nada. Y ahí era el batiburrillo y el tostón de partido que se formaba en el mediocampo. Evidentemente yo creo que Corredera, donde se le saca más partido, es por el centro. Eso para mí no cabe ninguna duda. El centro, él te puede hacer mil combinaciones y me está demostrando que es uno de esos jugadores que piensa antes de que le llegue el balón, sabe ya lo que tiene que hacer y hacia dónde tiene que o dirigir el pase o enfocar la jugada. Entonces yo sí que también estoy en eso, coincido con Primi, que el Corredera de la segunda parte no tiene nada que ver con el de la primera.
Tiene que atreverse Rami, Aleix, a ponerlo ahí por dentro, no sé si lo hará.
Sí, bueno, vamos a ver si con lo visto en la segunda parte, yo fíjate que estoy peligrosamente de acuerdo con Primi, más o menos en todo lo que ha dicho, ¿no? En el 80-90% de las cosas, pero el mensaje era claro, o sea, no tengo a Aitor Sanz, pues meto a Sergio y a Corredera lo acuesto en una banda, ¿no? Bueno, en la segunda parte yo creo que obviamente todos lo vimos que fue el mejor, incluso en la primera Corredera, aún partiendo desde la banda derecha, él tiraba mucho hacia el centro y tal, y bueno, pues tuvo un par de opciones, de balones, se le nota que es un jugador diferente y que tiene que jugar por el centro, ¿no? En ese sentido sí, estoy de acuerdo con Primi, ¿no? Michel y Aitor, pues es más o menos dar lo mismo al equipo y que, bueno, que tengamos ahí a Corredera, yo creo que debería ser la opción que eligiera Rami, ¿no? Pero bueno, si ha pedido hasta un fichaje para un centrocampista más, pues mensaje a navegantes, ¿no? Yo que creo que esa opción es clara. Lo que pasa es que luego tendrás el inconveniente de dónde pones a Sasua, que parta desde una banda o desde dónde. Yo creo que Corredera tiene que jugar en el doble pivote con Sasua por delante, que es cuando el equipo obviamente tuvo más fútbol, ¿no? También te puedes descubrir más, pero no fue así. Yo creo que la segunda parte, con dos ocasiones al palo, a Soriano apenas se le vio. Coincido también en que a mí me genera más dudas qué certezas el tema de Soriano, que solo tiene 23 años, la portería del Tenerife, pero hombre, yo creo que el equipo de la segunda parte es el que se tiene que ver, lo que no sé si Ramis metiendo a Correverán en una banda y con un calzador nos está lanzando un mensaje a todos de que no, de que su doble medio centro va a ser defensivo, este Aitor, este Michel, este Sergio González o este quien esté.
Tal hombre más seguro, sí, Primi, con Aitor, con Michel, sí, con Sergio González, cuando no pueda.
Es de la cuerda tuya. Yo creo que en segunda es lo más que se ve.
¿Tú leíste a Cervera las declaraciones que te mandé?
Sí, a Cervera sí, lo leo, pasa que se repite el hombre siempre con el mismo mensaje.
Alberto, ¿tú has leído lo que ha dicho Cervera en la rueda de prensa posterior al segundo partido?
No.
Ha dicho no perder en los dos primeros partidos es importante.
Bueno, es un tópico, pero es verdad. O sea, estoy de acuerdo, es verdad que empezar los dos primeros, pues en el caso nuestro, ¿no? Ganando y empatando, pues bueno, pues 4 puntos de 6. Es muy importante, sobre todo un Tenerife que no sé cuándo fue la última temporada que sacó 4 puntos de 6 en las dos primeras jornadas.
2017 es la última referencia buena del Tenerife, porque claro, las tres siguientes, que han sido las tres últimas, han sido un inicio desastroso para los intereses del Tenerife. O sea que igual por ahí vamos mejorando. Cosas que se les quedan todavía cortas de este Tenerife. Aleix, ¿tú, a ti qué te falta?
El punta, obviamente el punta, es clave, hay que acertar con lo que sea, con el Fransol de esta temporada 2021-22, porque la Dipadilla, hombre, pues se le ven gestos, se le ve calidad, sobre todo en el partido de Fuenlabrada, para mí pasó bastante más desapercibido aquí en casa, pero hace falta un 9 como el Comer, porque bueno, tu referencia ahora en la segunda parte está siendo Tian, es lo más parecido que tienes a un delantero centro, pero obviamente eso es lo que tiene que cubrir el Tenerife, no hay un delantero centro en el Tenerife a día de hoy, y eso obviamente es grave.
Primi.
Sí, todos coincidimos, un delantero centro seguro. Yo apostaría por otra punta también.
Dos delanteros, sí. Quieren traerlos.
Pediría un mediocentro creativo, un mediocentro del corte, porque Corredera yo lo veo bien delante del punta, detrás del punta. Si no es posible, pues otro delantero más. Y si
¿Pero
no,
qué haces con Sasua?
Creativo. Con Sasua, pues tiene una banda izquierda donde puede jugar o...
La banda izquierda en el Tenerife siempre ha sido como un cajón desastre, ¿no? O sea,
lo importante es tapar ese hueco que tenemos ahí. Siempre hemos tenido problemas con el lateral izquierdo y con el hombre de la izquierda, pero yo creo que es histórico. Los zurdos siempre tenemos problemas. Los buenos jugadores siempre se pueden poner, Ale. Siempre se pueden jugar. El problema no es que hacemos con Sasua. A Sasua se le busca un hueco porque tiene calidad suficiente para ello. Pero sí creo que el Tenerife tiene. Defensivamente está bastante bien armado. Está bastante bien grabado y un equipo muy difícil de batir, pero que hay veces que le sobra para tener ese puntito más y no solamente tener como objetivo el campo base, sino aspirar un poquito más, al menos tener aspiraciones a llegar a esa promoción, le hace falta ese atrevimiento arriba. Y ese atrevimiento arriba es que le falta un goleador, está claro, y yo apostaría más, a lo mejor, más que por otro goleador, es otro jugador creativo ahí. Otro jugador por detrás.
Un segundo punta que tenga balón, que tenga último pase. No sé si coincide Alberto Contreras con esa petición.
Hombre, a ver, ninguna de las dos me desagrada, pero yo preferiría dos adelante y que se jueguen el puesto y que haya rivalidad.
Pero es que nunca juega con... Él nunca va a jugar con dos puntas, a no ser que vayamos perdiendo 5-0 en el descanso.
Está jugando con dos, lo que pasa que, bueno, el segundo es Sasua.
Exacto.
Está jugando sin ninguno. En punta, no tenemos delantero. Si jugó con
Oye, yo tengo la sensación de que el otro día, cuando entra Etián, el equipo da un paso adelante porque tiene alguien fijo ya ahí en la posición de 9. Aunque Etián no tuviera su mejor tarde, porque no le salieron bien las cosas al chico, que lo intentó todo, pero no sé.
No, tampoco estuvo ni mal ni bien.
Exacto, no tuvo peso, digamos, en la parte activa. En la parte de cuando entró en contacto con el balón, cuando participó en las jugadas, pero simplemente el hecho de tener ahí a un futbolista, a un 9 claro, referencia ya, al equipo le dio otro paso adelante, ¿no?
Sí, fueron los 10-15 minutos donde estuvimos jugando más cerca de la portería contraria. Evidentemente, técnicamente no estuvo incisivo, no pudo aportar jugadas de peligro, pero es verdad que el equipo dio un paso más adelante y estuvimos ya terminando el partido acabando en campo contrario, jugando, sí.
Como que recolocó el equipo, se recolocó normal, natural, sin ataques de entrenador, sino vamos a poner en los puestos naturales y donde más puedo llegar arriba. es que se vio la diferencia. Sin hacer ataques de entrenador, sin estar cubierto, pensando tanto hacia atrás, sino pensar un poquito hacia adelante, el equipo se recolocó más normal. Etienne en punta, un hombre en banda izquierda, que juega en banda, pues en la banda izquierda, un hombre en la banda derecha, otro en la banda derecha, un media punta, dos medio centro, es decir, no sé, colocó al equipo de manera natural, que yo creo que el 90% de los aficionados del Tenerife daríamos esa alineación.
Yo fíjate que incluso a Eladi lo veo siempre mejor ahí, y no está haciendo las cosas mal, Aleix, pero cuando pasa la banda, cuando juega en su sitio, me da otra sensación.
Sí, yo creo que es un chico que le hace falta entrar en contacto con el balón, y como lo está haciendo ahora de falso 9, por así decirlo, porque estoy con Comprimi, que no es delantero centro, pues está un poco más desasistido, ¿no? O sea, el otro día cuando marcamos aquel gol en Fuenlabrada, pues obviamente es partiendo él desde un costado también, ¿no? Se echó a una banda donde es él y Dios se pase a corredera. Sí, es verdad que nos falta mucho, y que como cuando ponen las piezas bien, yo creo que Tian lo que hizo fue darle un problema a los centrales del Sporting de Gijón. Ya había fijado un poquito más los centrales, le dio vuelo, además lo dijo Ramis en la rueda de prensa, le dio vuelo por las bandas al equipo, pues tenía Nano en un lado, a Bermejo con el otro. Bueno, los cambios al final no sé cómo quedó la cosa, el 11 que acabó el partido, pero sí que se vio otra cosita, ¿no? Con corredera subiendo la pelota, teniendo la movilidad de esa sola media punta. Es que yo creo que sí, que el fútbol 2 más 2 muchas veces sí que son 4, ¿no?
¿Y no entró tarde Jack Moore?
Sí, yo veía a Melot ya, sí, se le veía bastante fatigado durante el partido. Yo creo que entró un poquito más tarde, y que yo creo que Moore pues apunta a titular ya, porque además si se tiene que ir después convocado con la selección americana, pues oye, daré un poquito a lo mejor de descanso a Melot ahora, sí, porque va a tener que jugar sí o sí contra la Ponferradina. Y yo creo que Moore le va a dar muchísima profundidad por esa banda al Tenerife, y al que tenga adelante, sea o no, sea Rubén Díez, sea quien sea, le va a dar mucha libertad de poder seguir hacia adentro también.
A mí es que me parecen titularísimos. Sí. Jack Moore y Alex Muñoz.
Sí.
Sí. A día de hoy, sí, para mí también.
Y los centrales, creo que espero, deseo y pido, imploro que León, no recuerdo el nombre.
José León.
José León, un nombre común, este chico. José León sea el central titular de Tenerife.
Pero porque no lo has visto, ya directamente. Va, que juegue este que no lo he visto.
Claro, si lo fichan, ¿cómo voy a pensar que es titular? Es como yo decía de poner a Rubén Díaz por derecha, ¿no? ¿Lo has visto?
Hombre,
no,
es verdad que...
Si lo fichan, voy a pensar que no va a ser para ser banquillo. Digo,
se nos lió... Titular, ¿no? Sí, se nos lió el otro día un poquito, ¿no?
Sí, pero bueno, si se lía naturalmente cada 2-3 partidos, tiene una liada. Yo por la seguridad...
Porque el balón no es lo suyo. Que yo sé que decir eso a un futbolista es fastidiado, pero hombre, el balón con los pies de Sipsi no es lo suyo.
No, el hombre, ni en la cabeza tampoco, porque todavía recuerdo el año pasado los goles que falló de cabeza.
Dios, mi madre, que no le perdonas uno, chico.
No, pero no es un... A ver, no es solvente, no es un central que te quedes tranquilo con él.
A mí me gusta,
tranquilo.
A mí me gusta bastante, ¿eh? Ya sabía, yo digo, menos mal que tengo que encontrar un punto en desacuerdo con Primi, y es este, ¿eh? A mí, sí, me gusta.
Sí, un central que está bien para cubrir un hueco, pero no un central regular para tú cubrir durante toda la temporada. Tampoco creo que sea Carlos Ruiz. A pesar de todo lo que da, no te viene con Carlos Ruiz. Necesitamos a alguien con lo que llamaría un argentino con jerarquía en el centro de la defensa. La segunda división es sota caballo y rey, no hay más. Es decir, un portero que te dé puntos, un central que sea de categoría, de que te dé seguridad en la defensa, medio centro, centro delantero y alguien con fantasía. El resto son un acompañante. Y el Tenerife, para mí en el puesto de central, le falta eso.
Oye, la última, me salgo un poco del partido del sábado. Mercado, ¿qué opinan de la situación de Alberto? Ahora le surge la opción chipriota, no le convence, no tiene nada de momento de verdad en España sólido en segunda división para irse. ¿Cómo lo ves, Alberto?
Pues veo un tema complicado, porque para poder salir es el primero que tiene que estar convencido. No, mientras tenga contrato, no podemos imponerle nada, pero a ver, yo creo que si ahora no es septiembre, si por el bien de él y de su carrera tiene que acceder a irse a un equipo fuera, aunque sea fuera de España, y jugar. Y si no es ahora, que para mí es ahora esta oportunidad en esta semana donde yo resolvería el destino, sí que en enero estará condenado sí o sí a marcharse. Pero claro, dependemos un poco de que él acceda, pero también claro, yo creo que su representante y sus más allegados tienen que recomendarle que lo importante para su carrera es jugar.
De su representante me fío poco porque en cada negociación ha hecho lo peor posible para el Tenerife.
Que le llame José Naranjo y que le hable muy bien de Chipre, que fíjate que, por cierto, José Naranjo que marcó un gol, qué grande.
No quería tocar yo ese tema, no quería.
El que no valía, pero bueno, una llamadita a José Naranjo a decirle a Alberto que allí vas a estar bien. bien, que allí vas a jugar, que tal, hombre, sea ficha tu partida como sea.
Alei, yo Alberto en Chipre me cuesta ver.
Tú lo ves más en Noruega, ¿no?
Lo veo más en la zona, el Ibiza le iba bien.
El Ibiza.
En países cálidos.
Sabía que iba a caer lo del Ibiza.
No, pero Juanjo sabe por qué le digo lo de Noruega también.
Contreras, muchísimas gracias.
Un saludo a todos.
Primi, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Alei, gracias.
Hasta luego.
10 minutos para las 3, más cosas que contar a vuelta de pausa aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde, tercera jornada de la Liga Smartbank para los blanquiazules que visitan a un complicado rival. En directo desde el Carlos Tartiere, Real Oviedo, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Deportpress, Caranfly Parking y Cerámicas Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Llegan los electroprecios de Luz Hogar Tenerife. Combi 1.86, no frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
A ver cómo va a ser este hombre con todas las cosas que hay que contar hoy. Don Berto Mata, buenas tardes.
Madre mía, eso digo yo, buenas tardes, ¿qué tal?
Empecemos por el Granadilla Gates, a ver, ¿qué ha pasado?
Venga, rápidamente, bueno, pues el partido del pasado sábado, hay que sacar malas conclusiones con lesiones. En este caso se trata de Isa Álvarez y Luisa Cáceres, la guardameta, que puede tener una luxación importante. Y ojo, porque Isa Álvarez, el club no quiere tirar arriba la moneda todavía, hasta que no estén las pruebas, obviamente, pero se incluso se habla de una posible rotura de ligamentos, y veremos qué es lo que puede suceder, porque lógicamente puede destrozar y mucho, sobre todo a estas futbolistas que digamos que son ficha B, federativa B, para que puedan empezar la temporada, en este caso con el filial, pero que cuentan y mucho para Francis Díaz. Así que primer partido amistoso y las noticias no son nada halagüeñas, aunque hay que esperar
esta mañana o ha pasado para saber finalmente el alcance de las lesiones de ambas, ¿no?
Uh-huh. Hay fichaje también, ¿no?
Sí, efectivamente, eso mismo iba a comentar. Hay fichaje del Granadilla, se trata de Yacina Blum, talento y desborde, en este caso para la banda izquierda, como bien comentábamos, en el ataque del Granadilla, pero para el costado izquierdo. Bueno, internacional con Bélgica, tiene 26 años de edad y como ya apuntábamos también la pasada semana, pues viene de jugar en Holanda. En principio, y a no ser que, como dice Sergio Batiste, le gusta, salga un Mirlo Blanco en el mercado, va a ser el último fichaje del Granadilla para lo que vaya a ser esta próxima temporada, o penúltimo, porque veremos qué pasa también con las lesiones, como estábamos comentando. Y hablando rápidamente del Granadilla también, mañana a partir de las 12 de la mañana, en Toyota Nivaria, en Las Chafiras, en el sur de la isla de Tenerife, bueno, pues se va a conocer a los nuevos fichajes en una rueda de prensa para ello, y también para la renovación de la flota de los coches que surte, en este caso, al conjunto blanquiazul, al Granadilla Tenerife Gatesa.
Tercera división, ¿qué pasa en Santa Úrsula?
Pues es una buena pregunta, porque hemos estado intentando hablar con la presidenta, en este caso, y parece ser que el Ayuntamiento de Santa Úrsula ha retirado las vallas de publicidad del campo de fútbol, así que imagínense lo que puede para esto un equipo regional de tercera división surtir de manera negativa. También le han cerrado la cantina, y a partir de ahora no se sabe qué va a pasar con ellos. Hemos hablado un poco con la presidenta. Mañana vamos a intentar indagar un poquito más, Juanjo, y para tenerla aquí en Deportes Cope Tenerife, para conocer la situación un poquito más de cerca. Pero vamos, que la noticia no es nada halagüeña para un equipo de tercera división como en Santa Úrsula, que se mantiene de esto, de las vallas publicitarias y de la cantina, obviamente, que afortunadamente en el Argelio Tavares siempre mucho es el público que acude a ver los partidos.
A caballo entre la tercera y la segunda Federación Española, porque participa el Mensajero, hay un triangular el miércoles en la isla de La Palma. Mensajero, Atlético Paso y Tenisca. ¿Y qué pasa con las categorías insulares, interinsulares, de preferente para abajo? Berto, ¿hay posibilidad de que se retrasen?
Sí, para el primer fin de semana de octubre, así lo ha hecho saber la Federación, aunque es cierto que la pasada semana también ha habido una reunión de concejales en la zona sur de la isla de Tenerife, exceptuando el Ayuntamiento de San Miguel, que no acudió a ella, que precisamente en este nivel de alerta en el que estamos pedía y cerraba tajantemente las instalaciones a cualquier práctica deportiva que no fuera de manera individual, así lo hacían saber los ayuntamientos del sur de la isla de Tenerife. Parece que este cometido ha llegado también a la Federación, que ha decidido de la categoría preferente hacia abajo, junto con el fútbol base y también el fútbol sala, retrasar todo lo que es el inicio de la competición para también ponerse un poquito a la par de lo que es estas competiciones, pero a nivel, en el resto nacional de España, ¿no? Digamos, para poderlas poner al principio del fin de semana de octubre. Veremos qué pasa con ello, porque la reválida de los clubes también están teniendo una lucha tremenda con la Federación para que las fichas federativas de la temporada pasada sirvan para esta en aquellas competiciones en las que apenas haya podido jugar la mitad de ellas. Por lo tanto, que los futbolistas y clubes que hayan pagado su ficha federativa no la paguen en esta nueva temporada, presuponiendo que el COVID obviamente la deje empezar y jugar. Así que hay una armada bastante, un revuelo bastante armado importante, y veremos qué decide la Federación finalmente, ¿no?
Berto, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
2 minutos y medio, tiempo para el baloncesto. Don Carlos de Lorrieta, buenas tardes.
Don Juanjo Ramos, muy buenas.
Cuéntenos usted.
Bueno, pues que el Lenovo Tenerife afronta su segunda semana de entrenamientos, en la que tendrá ya su primer test de pretemporada. Jueves 1:00 p.m, Río Espejera, a puerta cerrada, ante el Gran Canaria. Una visita que devolverá el conjunto aurinegro a los claretianos el próximo lunes. Se espera la llegada de Kyle Wilger, del pivot Kyle Wilger, que tiene permiso especial del club, el próximo día 26, el próximo jueves. Cabe recordar también que en Liga Femenina la actualidad pasa por la llegada ya de Ivana Tikvic y de Antonie Gingifa a la isla. Han sido ya recibidas por el club morado, por el Clarinos, ya se ponen a las órdenes de Claudio García. Y un último apunte, Nico Ricciotti va a tener compañero que habla español en el UMFN Narvik de la Liga Islandesa. Se trata de un viejo conocido tuyo, como es Fotis Lampropoulos, que a sus 35 años pues se va a ir con el bueno de Ricciotti a Islandia, que creo que está poniendo fotos en sus redes sociales de auténticas maravillas.
Un grande. Tiempo para el polideportivo. Les tengo que contar que Antonio de la Rosa, un tinerfeño, un expedicionario, ha presentado hoy su intento de cruzar el estrecho de Drake a remo y en solitario. Será desde el sur de la Patagonia hasta la Antártida. A ver si en los próximos días hablamos. De momento ha estado entrenando con un trayecto que ha hecho desde Sevilla a Tenerife. Y tenemos ya nuestra canción de despedida de hoy. A ver.
Hay momentos para todo, pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento.
Si tan solo esperas a que las cosas sucedan.
Todo que me lo explique.
Te lo explico. Hoy juega el Getafe. Hoy juega el Getafe y esta canción se llama Desde Cero. Y como el Getafe tiene cero puntos, pues bueno, hemos hilado ahí un poco.
Hay que decir que hoy el turno era para Juanjo Ramos, pero sí, que ha pasado palabra.
Sí. Esto de Beret y de Melendi suena bonito, ¿no? No es el reggaetón que.
Me que nos pones habitualmente.
Está muy bien, está muy bien. Me gusta.
Balones, está suavito, sí.
A ver, ponlo un poquito. Bueno, les cuento que Omar Mascarell puede acabar en el Elche, que el viernes, el sábado y el domingo los árbitros se reúnen, los de tercera y los asistentes en frontera. Hay un montón de cosas que contar, pero es que nos queda poco tiempo. ¿Qué quieren decir, Cristian? Recomiéndanos algo en 3 segundos para hoy. ¿Algún partido? El Getafe.
Sí, el Getafe, por ejemplo, Getafe-Sevilla, buen partido.
Pues con eso nos queda.